Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy aquí con Francesc Julià, Managing Director de Cave Home. ¿Qué tal estás, Francesc?
Hola, Jaime. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Oye, los oyentes no se darán cuenta y pensarán que esto lo hemos grabado, yo que sé, a la primera, pero bueno, no es que empezásemos a grabar y tuviésemos problemas técnicos, pero yo creo que es un podcast que llevamos intentando agendar y que varias veces he tenido que cambiar yo, así que disculpas por ello, desde el medio del confinamiento, yo creo, desde marzo o algo así.
Sí, entonces hace ya unas semanas. Y lo mismo le digo porque también he reagendado, con lo cual, culpas compartidas.
Bueno, tú has reagendado menos. Oye, Francesc, ¿qué es? O sea, para la gente que nos pueda conocer, porque seguro que aquí en este podcast pues nos escucha mucha gente del mundo de la tecnología, o sea, tecnología pura y dura, y vosotros os alejáis un poquito de esto, pero si tuvieses que describir Cave Home en 1 o 2 minutos, ¿qué es Cave Home?
Sí, podemos dividir un poco la respuesta en dos partes. Nosotros, o sea, de bote pronto te diría que somos una marca de diseño y fabricación de mobiliario de calidad y con un sistema de distribución multicanal, ¿vale? Lo que nos hace, yo creo, únicos o raros dentro del mundo del e-commerce es que no nacimos como un proyecto a base de fondos, ¿no? O levantando capital o como una startup tecnológica, sino que fuimos como una intra-startup, decimos, dentro de un grupo ya tradicional español de diseño y fabricación de mobiliario, que era, pues bueno, históricamente un distribuidor, un wholesaler, B2B, y hace pues 6 años quiso lanzar lo que era, pues bueno, una spin-off B2C, ¿no? Y es cuando lanzamos Cavehome.com en 2013.
Porque este grupo que dices tú, que se llama Julia Group, es un grupo, o sea, que creo que crea tu padre en 1982 o algo así, ¿no? Por el estilo.
Sí, exacto. Hace ya casi 40 años. De hecho, lo fundó entonces. En los inicios era un distribuidor local de colchones y solo para la provincia de Girona, y era un side project suyo. Él es tornero de profesión, pero estuvo siempre ligado al mundo del mobiliario como comercial multicartera de mobiliario, y ya desde los inicios, desde muy joven, con 20 y tantos, fundó lo que era Julia Group en su momento. Ese proyecto pues fue evolucionando a lo largo de los años, pero no fue hasta ya hace 15, 20 años, a inicios de este siglo, cuando, pues bueno, por un lado empezó a ampliar el portfolio de producto y a fabricar, diseñar y fabricar sus propias colecciones, no solo a distribuir colecciones de terceros. Y luego también fue cuando fuimos, por un lado, a desarrollar las producciones en Asia, que es cuando Asia, ¿no?, se abrió como gran fábrica para todo el mundo y con la ventaja competitiva que ofrecía ello a nivel de costes, y luego también a mirar la exportación ya desde los inicios, que fue lo que, pues bueno, en su momento ayudó a pasar la crisis financiera y de retruque, pues bueno, del ladrillo, ¿no?, aquí en España.
Estaba haciendo memoria ahora, según contabas esto, o sea, los inicios, Francesc, y yo creo que llevamos 100, no sé si son 103 podcasts o 104, algo por el estilo, y yo creo que es la primera vez, estoy haciendo memoria, pero creo que es la primera vez que entrevistamos a alguien que ha tomado las riendas de un negocio familiar, o sea, un negocio que creó su padre, y sí, sobre todo desde un punto de vista de tecnología. ¿Cómo se ve esto desde dentro? Quiero decir, tú, me imagino, obviamente, por la trayectoria de tu padre, que mamaste la empresa desde pequeñito, ¿no? Tú, no sé si tenés hermanos, pero vamos, es el negocio familiar, ¿no?
Total, sí, es tema de conversación de casi cada comida y cada cena, ¿no? Yo sí que antes de entrar en Cave Home, estuve en Cantox, que los conocéis bien también vosotros, ahí pues más de 4 años, de hecho empecé aún cuando estaba en la universidad. Y ahí me flipó porque cuando entré éramos menos de 10, luego me marché éramos más de 100, me flipó mucho el dinamismo, ¿no? Ver una startup desde dentro, creo que siempre lo digo, tuve la suerte de tener muy buenos mentores dentro de Cantox, y no me dejaría mencionar a Tony Rami, ¿no?, sobre todo, pero luego vi mucho cómo es, pues, el reinventarse constantemente, una empresa en rápido crecimiento, etcétera, etcétera. Y yo cuando decidí hacer el salir de Cantox y buscar un nuevo reto, ¿no?, a nivel profesional, siempre hay la coña de decir, buscaba un entorno pues muy dinámico, nada establecido, etcétera, y terminé en la empresa familiar. Que si lo miras desde fuera es como la solución casi o la respuesta fácil, ¿no? A un problema, pero todo lo contrario, es que al final aquí dentro es un grupo que se lleva reinventando desde hace sobre todo 5 o 6 años. Entré pues dentro del proyecto de Case Home, que era algo totalmente distinto, ¿no? Dentro de un grupo ya establecido. Yo siempre lo digo, cuando entras dentro de un grupo familiar, tienes que siempre, pues bueno, trabajar el doble, demostrar el doble, currar el triple, etcétera, para que se te, pues bueno, se te valore como cualquier otro que no lleve tu apellido, ¿no? Porque al final siempre hay eso de el hijo de o el primo de. Yo creo que eso lo hizo muy bien también, pues bueno, a mi padre, con un poco los estatutos de empresa y demás, me dio rienda suelta y llevaba la gestión y un PIL de Home específico, con lo cual no había, ¿no?, ninguna, digamos, pues bueno, manera de ayudar a mí en el grupo, y sí que pues ha sido una experiencia, y está siendo y será, muy gratificante. Creo que había dudas por parte de, digamos, al inicio, como mínimo, un gran interrogante, ¿no?, de cómo podía afectar una relación tan intensa, no solo en lo personal, sino en lo profesional, pero creo que él, por su lado, pues me dejó el campo abierto y hemos sabido aprovecharlo bien. Creo que al final, bien llevado, te reporta un efecto positivo mucho mayor.
Sí, porque ¿qué hacías en Cantox? Ahora que dices que estabas allí.
O sea, en Cantox entré, creo que éramos menos de 10 y al final estaba en el equipo de ventas puras y duras. Éramos, pues bueno, los que empezábamos con, ya si lo conoces, ¿no? Evolucionó mucho el modelo de negocio, ahora ya son puramente un SaaS, pero en esos momentos éramos perfiles que salíamos pues, de la escuela económica, yo hice economía de la Pompeu, y lo que hacíamos era pues ir a ver empresas multinacionales y, pues bueno, a hacer la gestión de su riesgo en divisa, con lo cual era un rol entre comercial y consultor financiero, podríamos decir.
Y dices que saliste de Cantox buscando una experiencia más, o sea, seguir con esa estrategia de startups, experiencias dinámicas y demás, sí. Y acabas en Case Home habiendo pasado por alguna otra cosa antes, o casualidades de la vida aparece esta oportunidad y la asumes.
Sí, tenía varios retos, ¿no? O varias propuestas encima de la mesa, todas relacionadas con el mundo de la startup o empresas tecnológicas. Y al final, pues mira, sí que es verdad, me cogí unos meses de sabático y me fui a viajar a pues, Nueva Zelanda, Sudeste Asiático y demás. Y fue durante ese viaje cuando decidí pues a entrar en el reto de Case Home, ¿no? Quizás cuando lo ves a distancia, pues no lo ves tan dramático, el hecho de entrar en la empresa familiar, eso me tenía mucho orgullo y quería hacer un poco mi camino. Pero como era un modelo que aún estamos en el momento de eclosión inicial, lo decimos, y antes pues era un modelo que casi estaba solo encima de papel, ¿no?, negro sobre blanco, lo veí como un reto muy interesante y muy motivador. El mercado estaba ahí, las bases estaban puestas y construidas, solo faltaba pues bueno, empezar desde cero este castillo, ¿no?, que seguimos construyendo, que es Case Home. Y la verdad es que pues no, cuando ya hice el balance en retrospectiva fue relativamente sencillo tomar este camino.
Claro, y además por lo que explicabas, o sea, la empresa de tu padre, o sea, Julia Group, pues al final lo que hacíais es vender mobiliario a B2B, y con esto era darle una vuelta de tuerca, bueno, a la empresa dentro de la empresa para pasar a enfocarse en B2C, sobre todo una cosa que decías tú antes de empezar a grabar, que es un mercado que mucha gente puede no conocer por su tamaño, pero que es un mercado al alza y sobre todo que es un mercado bastante competido, donde mucha gente lo asocia con IKEA, pero que después existen muchas otras marcas y a pesar de eso existe una oportunidad, bueno, que vosotros creéis que sigue siendo muy grande para posicionaros como estáis posicionando.
Totalmente. Yo creo que, por un lado, para responder a tu pregunta, porque son varias en una, por un lado, a nivel de mercado, es un mercado a nivel global de más de 600 billones, o sea, es un mercado muy, 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 muy grande. ¿Y donde...
qué mercado es este? O sea, cuando dices este mercado, ¿cómo lo medís?
Mobiliario de consumo. O sea, al final, mobiliario, todas las estancias, pero mobiliario de consumo, sin entrar en toda la parte, digamos, más de contract, ¿no? O más mobiliario de carpintería, que es mobiliario de consumo. Y aquí hay un jugador global solo, ¿no?, que puede ser conocido en los 5 continentes, que es IKEA, y que tiene, pues bueno, una facturación agregada de grupo de más de 40 billones, que hacíamos antes, ¿no? La comparativa con un Inditex que es un grupo con 28 billones. Hay un porqué también, ¿eh? De que no hay jugadores globales. O sea, nosotros siempre decimos hay tres puntos muy importantes para entender esto. Uno es la elevada deslocalización o localización muy local de la producción, es decir, muchos países tienen fabricantes y distribuidores puramente nacionales y son empresas muy tradicionales que no han mirado históricamente nunca la exportación, ¿no? Con lo cual, siempre los países, pues había fabricantes y distribuidores locales. Luego es un sector donde los servicios asociados a la venta del mueble son tan o más importantes, dígase logística, dígase montaje. Y como el coste logístico sobre el margen bruto, ¿no? O el margen de contribución de cada venta pesa tantísimo, es imposible que yo pueda ser competitivo enviando un sofá a un cliente final de Melbourne desde aquí de España. O sea, necesito hacer inversiones en CAPEX y luego tener servicios de entrega a nivel local muy interesantes, ¿no? Y esto antes no existía. Y luego tienes, pues, que históricamente no ha habido marcas para el cliente final. O sea, ha habido grandes marcas que eran conocidas por el sector profesional, pero las marcas eran siempre locales y eran marcas de distribución. Es decir, grandes fabricantes históricos que ahora ya no existen dentro del mundo del mobiliario, seguramente una de las razones por las que no han sobrevivido es porque no consiguieron hacer marca que conectase con el cliente final, ¿no? Siempre ha sido un sector de marca del sector del distribuidor, no del fabricante. Con lo cual, todas esas estos tres puntos, ¿no? Ligados entre sí han hecho pues que no haya habido, más allá de IKEA, grandes players, grandes jugadores con ambiciones globales. Y sí que, pues bueno, el e-commerce se carga todo esto, la desintermediación se carga todo esto, porque ya no hay fabricante, importador, distribuidor, tienda, agente comercial, etcétera, etcétera. 6-7 personas, ¿no? Que estaban antes por aquí. Ahora hay jugadores como nosotros que controlamos desde el diseño y fabricación del producto, el estocaje y la distribución y comunicación al cliente final. Lógicamente somos un player multicanal y podemos hablar de esto, pero ya estamos controlando un poco toda la cadena de valor, ¿no? Y tener el conocimiento que tenemos a escala global, pues podemos o vamos a ser capaces en cuestión de años de tener K-Home presente pues, en los 70-80 países en los que estamos ya a día de hoy con el grupo.
Sí, después quiero entrar en el tema de la cadena de valor que justo tocabas ahora para entender un poquito cómo es todo el proceso desde los diseños hasta que llega al cliente, pero es verdad que, o sea, según estabas tú mencionando lo de IKEA y uniendo con lo que hablábamos antes de empezar a grabar, claro, si tú le preguntas a una persona en la calle que diga, yo qué sé, 20 marcas de moda o 20 marcas de muchas otras cosas, de tecnología y demás, probablemente lo sepa decir, o 10, pero si le preguntas a mucha gente que te diga 10 marcas o 5 de mobiliario, pues probablemente sea mucho más difícil. IKEA te lo va a decir mucha más gente, pero probablemente no haya otras marcas así a nivel global que sean altamente representativas para un grupo grande de la población.
Exacto. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y aquí al final este es el gran reto y la gran oportunidad que tenemos por delante. Ya no es solo que me sepan, ¿no? Mencionar una única marca, es que como en cada vertical del retail hay una pirámide, ¿no? Con niveles de precio, de calidad, de diseño, etcétera. Solo conocemos una marca que está en la parte debajo de la pirámide, ¿no? Con un diseño X, pero es una renovación de catálogo constante y con unas calidades, pues bueno, acordes al precio que tienen los productos. Dentro del mobiliario hay desde, pues bueno, grandes productos, ¿no? De muchos millares de euros, que está en la parte más arriba de la pirámide, y luego hay todo un nivel intermedio donde no hay grandes marcas globales y donde si quieres huir del primer precio mobiliario, pues bueno, seguro que si preguntas a amigos, ¿no? Conocidos de todo el mundo, te dirán que van pues a tiendas de distribución locales, ¿no? O gente que conocen, interioristas y demás, y que les pueden ofrecer alguna cosa más que no sea el primer precio de mobiliario. Ahí es donde hay una gran oportunidad, es donde nosotros, con nuestro diseño, calidad y acabado y precio, estamos atacando esa parte del mercado y es donde vemos una oportunidad muy grande en todo el mundo, que además la estamos validando con nuestros clientes B2B, ¿no? Y de hecho nosotros lanzamos y apostamos por K-Home porque vemos como una necesidad imperiosa de futuro, es decir, ya no vemos el modelo de distribución normal, ¿no? Como se puede conocer con futuro. Es decir, sí que hay muchas formas de hacer retail, creo, que van a tener que reinventarse, ¿no? Muchos jugadores de cara al futuro, y el retail va a seguir existiendo segurísimo, pero hay una parte que será el gran agregador de oferta, que eso ya creo que será la batalla perdida contra los marketplaces, dígase Amazon, etcétera, etcétera. No encontrarás o no puedes crear un agregador de oferta más grande que el que van a poder tener ellos, con lo cual tienes que tener una propuesta de valor mucho más diferenciada, ¿no? Con un producto, con una misión, con unos valores y con un diseño, que para mí esta es la raíz de, pues bueno, el kit de la cuestión, ¿no? Un diseño y una marca especiales y únicas. Y es donde estamos atacando.
Ahora que tocas la parte de diseño y por enlazar con lo que comentaba yo antes de la cadena de valor, lo que comentabas vosotros, o lo que comentabas al principio, vosotros estáis en la provincia de Girona, o sea, ¿cómo funciona todo el proceso desde que hacéis un diseño? O sea, por ejemplo, ¿dónde se hacen los diseños? Los diseños los hacéis in-house, ¿no? Todo es empleados de la empresa que hacéis.
Hay una parte de empleados dentro de la empresa y luego también trabajamos con equipos de exteriores. Nosotros estamos, los headquarters están en Sils, que es un pequeño pueblo aquí de la provincia de, bueno, está entre Girona y Barcelona, y nosotros siempre tenemos la ambición, ¿no? Decimos una boca muy pequeña, pero queremos que Sils sea un poco el artecho de los muebles, ¿no? En España. Y aquí tenemos el equipo de diseño. Para explicarte muy brevemente cómo hacemos nosotros, lanzamos colecciones y cómo hacemos la gestión del negocio. Hay un equipo aquí, son 9 personas que son diseñadores de producto, y también, como te cuento, trabajamos con diseñadores externos, pero este es el núcleo importante del desarrollo de nuevas colecciones. Ellos están aquí todo el día viendo tendencias, haciendo dibujos y desarrollando nuevas colecciones. Y luego, en los propios headquarters, tenemos de tapicería, un taller de carpintería y un taller de hierro. Con lo cual, estos diseños pasan de un ordenador a un prototipo hecho aquí en in-house, en casa, ¿vale? O bien también con una empresa de 3D que vamos a añadir ahora. Pero de momento estamos haciendo los prototipos de forma manual. Salimos aquí fuera, que de hecho las oficinas, toda hay una vidriera muy grande y da lo que es un poco ayer, ¿no? Donde estamos constantemente haciendo prototipos y pruebas. Sale el equipo, si se verifica que los acabados, medidas y demás están ok de ese prototipo, ya se manda a una de las más de, pues bueno, 150, 160 fábricas por las que estamos ya integrados verticalmente y externalizamos lo que es la producción en masa, ¿vale? En función del tipo de producto, de material, etcétera que sea, se manda a fabricar en talleres que tenemos casi en propiedad en el sur de España, en Yecla. También trabajamos con fábricas en Europa del Este, en Portugal, en Italia. Y luego, pues cuando son o bien plásticos, trabajamos básicamente en China, o cuando son maderas más exóticas, desde un India, un Indonesia o un Malasia. Es un poco el panorama de producción, ¿no?, que tenemos en todo el mundo. Cuando ya se empieza la producción en masa, en cualquiera de estos centros productivos, también aquí in-house tenemos platos para hacer la fotografía en fondo blanco, las que estén en la página web, típica del producto, y luego el equipo de estilismo y fotografía también se pone a hacer las fotos de ambientes y vídeos de características del producto, porque es una parte muy interesante en nuestro sector, que es la inspiración, ¿no? No compras por impulso, compras muchas veces por inspiración, y hacemos un poco todo lo que es la comunicación asociada a ese producto. Y luego, pues nada, llega toda la primera orden de producción, los tocamos en nuestro almacén central, que está a las afueras de Barcelona, y desde aquí estamos entregando a nivel global a más de 60 países a nivel B2B, B2C estamos en momento focalizados en Europa, y también con grandes partners que trabajamos en Sudamérica, en Australia, en Corea del Sur, Japón y demás, que les enviamos contenedores directamente desde la donde producimos. Y les enviamos contenedores sin tener que pasar por aquí a España con todo lo que supone de coste, ¿no? Tanto logístico como de tiempo. Eso es un poco el modelo de negocio. Y ahora, la última derivada que le hemos hecho, antes a todo este mobiliario, o distribuía a nivel B2B, ¿no? Wholesaler. Luego lanzamos kayfon.com, empezamos a brandear y a vender directamente al cliente final, y ahora estamos empezando con la expansión en tiendas físicas, que sigue siendo aún la venta en tienda física la gran mayoría, ¿no?, de la venta en nuestro sector.
Sí, y esa es la parte de preparación, o sea, de fabricación del producto físico, pero después, sobre todo ahora que habéis entrado en la parte online, ¿cómo hacéis la adquisición? O sea, ¿la adquisición tenéis equipos por país que están todos en Girona o los tenéis deslocalizados en cada uno de los países? Porque me imagino que al final, pues muchas veces supongo que las tácticas de adquisición que utilizáis en un país pues no se trasladan a otros mercados, etcétera, etcétera.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Que nos hemos quedado aquí en la parte de aprovisionamiento, ¿no? Luego, la parte de atacar nuevos mercados, diría que el 80, casi 85% del equipo está aquí en oficinas centrales. De hecho, convivimos 16 nacionalidades aquí en oficinas y hacemos lo que es la gestión y el núcleo de estrategia desde aquí. Luego sí que tenemos, pues bueno, los country managers o brand managers en según qué país, sí que son, trabajan pues localizados directamente en el país, ¿no? Pues representando en Alemania o en Holanda, etcétera, es gente que está ahí en el local. Pero lo que son estrategias de captación, es decir, toda la gestión de las campañas en SEM, toda la estrategia también de SEO, todo el desarrollo tecnológico, todas estas actividades se gestionan desde aquí, desde Headquarters.
¿Y qué es lo que mejor os funciona en general? O sea, de media, aunque haya diferencias por país a la hora de captar. O sea, después entraremos, si quieres, en la parte de retail, que creo que habéis empezado a experimentar con ello, a darle más fuerza en los últimos años. ¿Pero qué es lo que mejor os funciona? ¿Es un tema de Google o después es también un tema de Instagram, Pinterest y demás? ¿O hay grandes diferencias ahí?
Para mí hay dos, o sea, te puedo responder la pregunta en dos partes. Una es cuando CaveHome era un business standalone, es decir, era spin-off del grupo y CaveHome sobre una página web. Y cómo ha cambiado ahora que en un mercado como Alemania está CaveHome.com, que salimos este jueves, pero CaveHome como marca ya está en Shopping Shop online, digamos, en otros players online en el país, está ya en tiendas físicas, es decir, es una marca que ya está presente en el país, ¿no? Con lo cual, el país o la inversión en publicidad de cada país como mucho más holística, o sea, no solamente enfocar en nuestra institución. Pues la primera parte, ¿cómo empezamos en su día y cómo empezamos sobre todo los mercados donde no hay presencia de marca? Básicamente vía SEM en su momento. Sobre todo, pues bueno, toda la área de Google. Y luego sí que cada vez que hemos ido siendo más marca, generando más contenido, más comunicación, explicando mejor quién somos y lo que hacemos, toda la parte de social pues nos funciona bien, ¿no? Esa combinación entre SEM y social para mí es la que nos permite lanzar un país y empezar a ser rentables ya incluso desde muy al principio. Y luego sí que en países donde estamos, donde como te comentaba, ¿no? Ya vamos a una visión un poco más holística y nos tenemos que fijar, te lo apuntabas también, no solo en nuestra página web, sino en nuestras tiendas físicas o en tiendas franquiciadas o en distribuidores online que tienen la marca CaveHome o en tiendas físicas de muebles que tienen un corner CaveHome, con lo cual ya es una presencia de marca mucho más global. Ya pasamos a dedicar una parte del porcentaje, ¿no? O del total de inversión en marketing en ese país, mucho más a marca. Con grupos de medios, ya vamos a una inversión, pues bueno, que toque la parte más arriba del funnel, ¿no? No tanto la parte más abajo de transacción.
Una parte más emocional, me imagino. Y en la parte, o sea, muchas veces cuando hablamos con e-commerce o digital native vertical brands, o como le queramos llamar, empresas de producto físico, al final muchas veces se dice que sobre todo el top line funciona de una forma, pero al final el bottom line o la rentabilidad, muchas veces una de las cosas que es fundamental en eso es la parte de logística. ¿Cómo afrontáis vosotros eso? ¿Cómo lo tenéis? Hablabas antes un poquito de cómo hacíais en los diferentes países con el tema de que a veces pasaba por Girona, otra vez va directamente en containers al cliente. O sea, ¿cómo ha evolucionado eso con el paso del tiempo? ¿Cómo lo tenéis montado, etcétera?
Siempre digo que hemos tenido dos cosas que nos han marcado, ¿no? Por cómo hemos nacido, es decir, no hemos nacido, como decíamos antes, levantando capital y pudiendo sobreinvertir, ¿no? Quizás incluso en exceso, como hacen algunos jugadores, sino que hemos nacido dentro de un grupo que siempre ha ido a buscar la rentabilidad, como mínimo, a hacer las paces, ¿no? Que hicimos a final de año y no deber dinero a nadie. Por una parte hemos tenido a nivel positivo, que teníamos ya el soporte de un grupo con experiencia de logística, con experiencia en postventa, con experiencia en packaging, en embalajes, en gestión y en cuáles eran los costes, ¿no? Reales y que debíamos un poco llegar a nivel de costes logísticos, y esto nos ha ayudado muchísimo desde el inicio, mucho conocimiento de almacén, o sea, nos hemos podido un poco proveer de todo este know-how del grupo. Y esto nos ha ayudado muchísimo y aún nos sigue ayudando muchísimo. Y creo que es una de las fortalezas que tenemos de su competencia, ¿no? Otros jugadores. Eso nos ha ayudado muchísimo. Y luego, por el otro lado, el hecho de no poder nunca sobreinvertir en exceso nos ha hecho ser muy cautos ya desde el inicio en la rentabilidad del negocio. Como decías tú, la parte logística es, a nivel de coste variable, el más elevado, más incluso que lo que dedicamos a marketing. Ahí lo que hemos hecho pues, es ir depurando muchísimo y trabajar mucho con datos. Es decir, nosotros ahora ya sabemos en según qué zonas y ciudades de los países donde estamos entregando, qué agencia nos está, porque ponemos al final en comparativa, ¿no? Digamos, más de una agencia, no estoy aquí descubriendo nada, la que nos ofrece mejor. Pero también con los datos históricos, la que luego nos genera menos incidencias, con lo cual al final tienes que ver el coste neto, ¿no? No el coste bruto, sino qué coste neto me queda después de que haya pasado devoluciones, etcétera, etcétera, y que el cliente tiene una ratio de éxito más elevada, es al que le derivamos un poco las expediciones. Ahora empezamos a tener un volumen de expediciones bastante elevado, con lo cual nos permite, pues bueno, segmentar e ir subiendo mucho más la felicidad del cliente, ¿no? Porque le ofrecemos un mejor servicio, genera menos incidencias, menos roturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que es una de nuestras características que todavía nos diferencia más. Por un lado, la rapidez en entrega que tenemos, pero también bueno, todo este know-how de tantísimos años en el sector, qué agencias trabajan mejor, cómo tenemos que embalar los productos, ¿no? Para que no es lo mismo que te entregue un transportista B2B especializado que una agencia de paquetería al cliente final, sino que el packaging tiene que ir pues, bueno, muy bien protegido y demás, y esto creo que pues, bueno, nos diferencia, porque lo trabajamos bastante bien.
Sí, porque antes, Francesc, comentabas lo que puede suponer la partida de logística frente, por ejemplo, a la de marketing en términos, bueno, no decías cifras, pero en términos porcentuales, pero, por ejemplo, sí. ¿De qué magnitudes podemos estar hablando? Yo qué sé, de un precio, si suponemos un precio medio, yo qué sé, de 100, por poner una cifra, ¿cuánto de ese precio de venta final de 100 puede ir a marketing? O sea, ¿cómo se va desgranando un P&L imaginario en los diferentes costes?
También depende del momento en el que estés en el mercado, ¿no? Y si tienes, como insistía antes, otros canales de distribución que te están haciendo marca, que al final se nota muchísimo en la necesidad de invertir o no invertir en canales más como el SEM, ¿no? O de social. Pero nosotros nuestro objetivo, o sea, el P&L perfecto, ¿no? Que tú me comentabas, es un coste logístico neto que sea alrededor del 10%, que si lo comparas con dos verticales es una barbaridad, ¿eh? Pero que esté alrededor del 10%, y luego también tener unos costes de marketing que no sobrepasen el 10% de los 100 euros que me has dicho tú, pues serían 10 y 10, ¿no? Eso sería un poco el best case escenario. Aquí es hacia donde vamos, porque al final ya vemos la apertura de tiendas y otros eventos y acciones que estamos haciendo, partnerships con grandes promotoras, constructoras, inmobiliarias y demás, como otra manera de hacer marketing sin una inversión inmediata, ¿no? O en forma económica, sino con otra vía o otros formas. Ese sería un poco el P&L objetivo para nosotros. Y lo estamos consiguiendo ya en varios países, ¿eh? O sea, no es una utopía.
Y ahora que dices lo de esas otras formas de distribución, por ejemplo, con otros partners B2B o lo que decías de constructoras o demás, sí. Cuando en esa parte B2B, o sea, vosotros que le dais tanta importancia a la marca, ¿no acabas perdiendo un poquito de marca? ¿O de visibilidad de la misma?
Totalmente, pero es... Bueno, y cuando ahora para mí ha sido un eye-opener, ¿no? Que dicen cuando han hecho la IPO a Casper en Estados Unidos, que al final si pensás en las famosas Digital Native Vertical Brands, ¿no? En que empezaron a hacernos, sobre todo en Estados Unidos y demás, pues pensás en ellos, entre otros, sobre todo en ellos, que fueron los pioneros un poco del coche enrollado, ¿no? Enviado a casa con una marca súper purista. Y luego salen a bolsa y ves que casi el 30% ya viene del canal wholesale, ¿no? Y es que es la realidad que está en el mercado, es decir, se está inflacionando tantísimo los costes de adquisición, puros y duros para marcas que solo tienen el canal online, el mercado se está desintermediando, con lo cual los márgenes también cada vez van a ser más justos a nivel de producto. Solo te queda tener una muy buena estrategia omnicanal, o así, al menos como lo vivimos nosotros, quizás también por la experiencia que tenemos del mercado B2B, ¿no? Respondiendo más en el de tu pregunta, que ¿se puede perder esa percepción de marca? Sí, o sea, o como mínimo tienes que invertir muchos más recursos, ¿no? Para que así no sea. Pero hay grandes, dentro de nuestro sector, hay grandes profesionales del retail, del mobiliario históricos, que simplemente lo que necesitan ahora es un entorno, ¿no? Es una marca, es un modelo de negocio que esté adaptado a la nueva realidad. Es decir, que sea o empiece el viaje dentro de lo digital, que tenga una marca un diseño que encaje con las necesidades del producto, del cliente, del consumidor actual, y que eso es un modelo de negocio histórico que ha funcionado muy bien y que han ofrecido un servicio de transporte, montaje y postventa súper bueno, y seguro que estas tiendas de mobiliario, conocemos todos muchísimas, ¿no? Por España, por Europa, por el mundo, necesitan reinventarse a la realidad, porque es que no me entra ya gente por la tienda, porque no existes un poco en el mundo digital, ¿no? Con lo cual, siendo, yo creo, listos y aprovechándonos de esta red de conocimiento que hay, no solo en España, sino, insisto, en todo el mundo, les ofreces un modelo de negocio y una marca que al final les encaja a la perfección y que tienen pues, clientes que están en su casa el domingo por la tarde con su iPad mirando nuestra web, ¿no? Inspirándose y demás, y luego el lunes, el martes o durante la semana siguiente se van a la tienda para pues, que las asesoren, para poder ver, tocar el producto y terminar, pues, algunas veces o la mayoría transaccionando en la misma tienda, ¿no? Creo que esta parte del mundo físico, como mínimo en nuestro sector, aún sigue teniendo un peso muy importante. ¿Y cómo puedo hacer partícipe a un entorno B2B, ¿no? Para que entre y quiera tener una marca como la nuestra dentro de sus tiendas, sus espacios, o incluso convertir una tienda entera K-Home, como estamos haciendo ya bastante en varios países. Pues para mí, importantísimo es tener un diseño propio, es decir, no puedes ir y proveerle, ¿no?, de un producto que él mismo puede encontrar en cualquier otra plataforma online, tener un diseño propio, tener una marca con unos valores y una comunicación muy diferenciada, muy específica y que conecte muy bien con un nicho, ¿no?, o con una base de usuarios suficientemente grande, y luego un servicio para mí logístico y de postventa de referencia, que en nuestro vertical es realmente el talón de Aquiles, que es todo el servicio asociado al post-transacción, ¿no?
¿Vosotros eso lo tenéis centralizado también en Girona, la parte de postventa?
Sí, tenemos, aquí tenemos, o sea, de hecho en nuestro almacén hay toda una parte dedicada al almacén que es a piezas y recambios. Como ya veníamos del mundo, el mundo B2B, esto es crucial, ¿no? Una tienda te pide un recambio, unos herrajes, o ahora una, mándame una puerta o una trasera o cualquier pieza de cualquier mueble nueva, todo esto lo tenemos ya en una parte de almacén donde pues, cuando nos entra una incidencia, sea por una ruptura de transporte o por un cliente que ha perdido, ¿no?, los herrajes al estar montando su mueble, pues ya nos llega la incidencia vía online, eso le mandan a petición al almacén, le preparan su bolsita con los herrajes en cuestión de horas y en 24 o 48 horas tienes los herrajes en casa, ¿no?, que necesitas. Esto, para la recurrencia, para el boca a oreja, para la experiencia del cliente, es súper importante. Y eso lo tenemos todo centralizado aquí en el almacén de las afueras de Barcelona. Sí.
Sí, es curioso lo que comentabas de la estrategia de esta omnicanal y de las tiendas físicas, que estaba haciendo un poquito de memoria y pensando en una situación, de hecho la tuvimos nosotros en casa con mi novia, yo creo que visitamos alguna de vuestras tiendas, ya no sé si fue la de Madrid o la de Barcelona, pero yo creo que fue la de Madrid. Y después, semanas más tarde, porque yo creo que no fueron ni días o semanas o meses, buscando también para amueblar una habitación y demás, y buceando en internet, como se suele empezar muchas veces, que es Google, bueno, y cada vez más Pinterest, yo creo, publicidad en Instagram, caímos en K-Home y lo primero que se nos vino a la cabeza fue esto no suena de haberlo visto en algún sitio. Y después, tirando del hilo, nos dimos cuenta de que había sido la tienda de Barcelona donde habíamos estado.
Exacto. Sí, y esto pasa cada vez más. O sea, al final ya hay datos que comparten Google y muchísimos estudios, ¿no? Que luego puedes coger los datos en pinzas o quedarte con partes, pero es la realidad. O sea, al final el viaje, ¿no?, de compra de cada vez más gente empieza por una red social, como decías tú, a Instagram o Pinterest, empieza buscando un producto específico en Google o en Amazon o donde sea, con lo cual mucha gente empieza informándose online. Esto tiene dos ventajas. Una, que puedes impactar ya a los clientes, ¿no?, de una forma mucho más económica, a priori, porque no te falta abrir una tienda, ¿no?, en cada ciudad de España para poder impactar a clientes de todo el país. Y luego, al final, tienes el cliente ahí y luego, si tienes un modelo o omnicanal de tienda, te permite redirigir a tus clientes. Hay verticales donde la penetración del online ya es mucho más amplia, ¿no?, hablar de libros, incluso de fashion o electrónica de consumo. Pero en nuestro vertical, donde no es una compra impulsiva, sino que es una compra que cada vez es más mini inversiones, ¿no? Porque si voy a comprar una pieza de mobiliario para que me dure varios años, sea una pieza troncal y más ahora de mi casa, donde vamos a estar todos pues mucho más tiempo del que quizás tenemos previsto, pues quieres asegurarte de que estás haciendo, pues bueno, la compra que corresponde, ¿no? Y aún hay mucha gente, la gran mayoría, que se van luego a una tienda física. ¿Y qué nos pasaba a nuestros clientes B2B? Y por eso ahora ellos, que es la marca, que les iban a muchos de nuestros clientes con nuestra web y pantallazos, y les decían, ¿tienes algo parecido a esto? Y ahí es donde se dieron cuenta de, vaya, no puedo ir en contra de la tendencia del mercado, sino que o me adapto, ¿no? Y le ofrezco al cliente lo que realmente está buscando, o estoy condenado un poco a desaparecer.
¿Y habéis notado grandes cambios con todo lo que está pasando ahora del COVID y de los últimos meses en esta tendencia de comprar online versus comprar offline? En general sobre eso, o si van primero a uno antes de comprar en el otro, si verifican, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, yo creo que aún quizás es temprano, ¿no? Porque llevamos con las tiendas abiertas hace poco más de un mes o incluso menos, con toda la red de tiendas abiertas, y aún es, yo creo, temprano para quizás sacar conclusiones. Sí que hemos visto, lógicamente, durante el coronavirus o la crisis del coronavirus, donde sobre todo el estado de alarma y el confinamiento total que hemos tenido en varios países en Europa, y tampoco es coronada, pero cómo ha explotado, ¿no?, un poco el mundo online, y hemos tenido muchos new users que seguramente con una inversión mucho más económica, ¿no?, de lo que viene siendo el año, que seguramente antes hubiésemos tenido, por supuesto. Pero sí que ahora con la reapertura de tiendas físicas, para darte datos, a nivel de tráfico a tienda, estamos este junio en a casi los mismos datos de tráfico que tuvimos en junio del año pasado. Con lo cual, sí que a mí me ha sorprendido muchísimo, de hecho, que al reabrir las tiendas físicas nos pensamos que iba a ser mucho más progresivo, pero realmente parece como que se ha vuelto, entre comillas, a la normalidad del retail físico con mayor velocidad de la que esperábamos. Sí que nosotros vemos ahora, y cuando analizamos, ¿no?, un poco y haces proyecciones de Q3 y Q4, incluso de 2021, habrá dos fuerzas que se van a estar contrapuestas. Una es, para mí, la resaca, ¿no?, que tendremos económica. Es un poco como el champán, efervescencia, y hay un salto de consumo que es palpable. Estamos teniendo las mejores semanas históricas en el de grupo durante este último mes y medio, pero viene una resaca a nivel económico muy importante. O sea, estaremos con una caída del PIB no vista desde hace muchísimos años y vemos cómo puede afectar eso al consumo. Pero por otro lado, sí creemos creemos que un porcentaje del gasto, ¿no?, de los hogares, como mínimo en el sur de Europa, en porcentual será más elevado el que se va a dedicar al hogar, porque es gente que se habrá privado de otro tipo de gastos, ¿no?, sean vacaciones, sea cualquier otro tipo de gasto, como decía, y lo van a dedicar mucho más al hogar, que es donde hemos pasado mucho más tiempo y donde nos hemos dado cuenta de que estar en un entorno agradable dentro de nuestra casa no es tan costoso, ¿no?, como puede parecer, y te aporta, pues, para mí, una alegría adicional muy importante, ¿no? No es para nada.
Oye, Francesc, para ir terminando, un punto que no hemos tocado en todo esto es, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? O el producto, más allá del producto físico, sino el producto de software y demás. ¿Cómo tenéis montado la estructura de todo esto, de Cave Home?
Sí, nosotros, también es interesante, lanzamos en el 13, como te he comentado, y creo que estamos en un Magento 1.8, y fue un MVP, no teníamos ni un programador aquí full time, sino que trabajamos con una agencia externa. Habían dos personas en el proyecto de Cave y la tecnología era casi, no secundaria, sino terciaria, te diría. Pero la evolución y el volverse, pues bueno, a convertirse en una parte troncal del crecimiento de la empresa, ahora ya todo el proyecto de Cave Home es un poco más del 40% de la facturación del grupo, la tecnología se ha vuelto, pues bueno, súper interesante e imprescindible, ¿no?, para nuestro futuro. Lo que hicimos hace poco más de un año fue, pues bueno, estábamos ya, habíamos migrado del 1.8 al 1.9 y teníamos que hacer un salto de plataforma, ¿no?, porque nos estaba ya quedando corto el Magento 1.9. Y ahí, encima de eso, tuvimos pues varias propuestas de ir al 2.0, de ir a un entorno más Commerce Cloud, como el de Salesforce, y luego saltó la oportunidad de hacer una plataforma ad hoc, ¿no? Y la hicimos, pues bueno, sobre Django, con una empresa de Madrid, se llama Making Science, y co-desarrollamos lo que es nuestra plataforma tecnológica. ¿Qué nos permite esto? Por un lado, pues que todo el desarrollo del core de la plataforma, ¿no?, que hacemos a diario, pues sea específicamente para nuestras necesidades y el mundo del mobiliario en particular, ¿no?, mucho más inspiracional y con muchas funcionalidades ad hoc para nuestro sector. Y luego también es ofrecer esta tecnología a nuestros partners a nivel del mundo. Nosotros ahora en Q4 vamos a lanzar Kifun.com en Australia y en Corea del Sur. Lo vamos a hacer de la mano de partners locales que tenemos. Son, pues, podemos decir, un licensing, ¿no? Le decimos a nivel interno. Y lo que voy a hacer es adoptar esa tecnología, se vamos a ceder. Nosotros tenemos el control de la tecnología y de los datos y ellos lo que van a hacer es la gestión front, ¿no? Del e-commerce, la atención al cliente, la gestión de las campañas y lo que es puramente la parte transaccional. Pero eso nos permite, por un lado, pues bueno, a poder expandir y lanzar Kifun.com a muchísimos países durante los próximos años. Entonces, nos hemos marcado el reto de estar entre 35 y 40 países en un plazo de no más de 3 años. O sea, en 2023 tendríamos que estar ya en más de 35 países. Y por otro lado, de controlar mucho mejor los datos. Y tenemos información de clientes, de qué buscan, de qué necesidades, de qué carencias tenemos en nuestro catálogo, etcétera, en todos los países del mundo donde estemos. Sin necesidad, insisto, de hacer grandes inversiones a nivel logístico, ¿no? O de CAPEX a nivel local, porque las haremos o las hará nuestro partner. Con lo cual, será, pues bueno, un modelo, yo creo, de crecimiento y expansión interesante a seguir.
Oye, Francesco, ahora sí que sí, para ir terminando ya antes de entrar en las preguntas habituales, una cosa que no te he preguntado es ¿cómo de grande es la criatura? O sea, no sé si puedes dar algunas cifras de, no sé, empleados, facturación, en cuántos países estáis con la parte de Cave Home.
Nosotros la parte de Cave Home, el año pasado pasamos ya los 25 millones, el sexto año, y teniendo en cuenta que los dos años y medio primeros, ¿no? Como te contaba, era un MVP y había casi inversión cero. Hemos conseguido, pues, en poco más de 4 años llegar o ya pasar los 25 millones netos de impuestos, ¿eh? Que esto siempre hay la gran discusión, ¿no? Con lo cual creo que ha sido una buena aventura. Y a nivel de grupo, este año el objetivo era cerrar ya por encima de los 75 millones. Con lo cual, pues bueno, veremos con todo el tema del corona, se han disparado muchos canales, otros van un poco más lentos, pero creo que estaremos no muy lejos de eso. A nivel de personal, somos ya más de 250. Aquí en oficinas centrales somos... Bueno, ya te estoy hablando a nivel de grupo, ¿eh? Pero porque como ya Cavecom lo estamos transformando un poco todo el grupo Julia, que de hecho Julia Group ya ni se menciona, y es todo Cavecom, ya todo el mundo se siente partícipe de Cavecom, ¿no? Como proyecto. Somos, pues bueno, estamos divididos aquí en oficinas centrales, tenemos unos 150, 160... Luego hay el equipo de almacén en el centro logístico, que ahí serán unos 20 y pico, sí, 20 y algo. Luego tenemos las 3 tiendas físicas, que la gente irá creciendo el equipo a medida que vayamos abriendo tiendas. Y luego, muy interesante, tenemos equipos en Yecla, que son 3 personas, en China, Malasia, Indonesia y Vietnam, que son 12 personas, y en India, que son 2 personas. Y estos son equipos siempre locales, que por un lado hacen el control de producción, que eso es muy interesante, es decir, no hay ningún contenedor, ninguna parte de producción, aunque se fabrique, como hemos dicho, ¿no?, en fábricas de terceros, que no esté controlada o supervisada por el equipo de Cavecom. Y luego nos ayudan también, cuando enviamos prototipos, a terminar de desarrollar esos prototipos con las fábricas que nos los van a producir. Con lo cual, son equipos de desarrollo de producto y control de calidad. Así es un poco como estamos repartidos.
Qué bien, pues oye, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora.
Sí, es el principio.
Francesco, ahora sí que sí, para ir terminando. Siempre en el podcast hacemos 2 preguntas a las personas que pasan por aquí. Una es que nos recomiendes un libro o cualquier otro tipo de contenido. No tiene por qué ser tampoco de startups, emprendedores y demás. Y después, que nos recomiendes o sugieres a una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Wow, vale, esa no la tenía preparada. Pero de libros, a mí me gustó muy, bueno, te voy a decir una novela, porque me gusta leer bastante novela, me gustó mucho la Ciudad de los Prodigios, de Mendoza, que habla de la Barcelona previa, pues bueno, de finales del siglo XIX, principios del XX, creo que es muy interesante. Y luego también algo más así ligado con empresa, bueno, el famoso ya y clasiquísimo, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, que me gustó y siempre me lo releo. Y luego también me interesó bastante el libro de Marcos de Quinto, que llegó a ser el CMO global de Coca-Cola, empezando desde aquí, desde Iberia, y explica un poco cómo hizo toda la transformación de los embotelladores, ¿no? Aquí en España, y luego pues cómo se vive la dirección, o sobre todo el mundo del marketing, desde dentro de, para mí, la compañía de referencia, ¿no? De cómo gestionar el marketing. Y personas que podrías invitar aquí en el podcast, hay varias. No sé si habéis hablado con la gente de, entiendo que sí, la gente de Cantox, con Filippo Contoni.
No, pues nunca han estado, ni Tony ni Filip todavía.
Pues yo creo que sería muy interesante que le dices un toque a Tony, porque tiene mucho que contar, muchas historias de emprendeduría que se lo van a gustar.
Pues oye, tomamos nota. Iba a decir que te pediremos la intro, pero a Tony lo conocemos y no hace falta que nos hagas una intro. Oye, Francesc, pues mil gracias. Y lo que decía antes, enhorabuena por lo que habéis conseguido hasta ahora y eso, a ver qué podéis conseguir o qué hacéis a partir de ahora.
Perfecto, José. Muchas gracias.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en cafan.vc/blog y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.